Hola, Tron, buenos días.
¿Qué pasa, familia?
COPE de Tres Cantos.
Sí, señor.
¿Está cayendo por ahí? No.
Pues cae a ratos. Durante la noche ha caído, pero cae la mundial y 10 minutos después se para y a la media hora cae otra vez.
Vale, porque...
Tormentitas de estas que molan en Madrid, en la sierra.
Y por demás...
Mira, arranco, como luego me voy a calentar, arranco con una previsión.
Ten cuidado que aquí está caliente todo el mundo, ¿eh?
Me da lo mismo. Como estoy lejos...
El más caliente
puedo,
está Carlos, que le han echado...
Como estoy lejos y os puedo, me da lo mismo.
A ver.
Oye, la previsión, me permites hablar de mi libro, ¿verdad?
Sí, sí.
Esta tarde viene a las 6 una señora, que tengo muchísimas ganas de estar con ella, es Sole Jiménez. Presenta un disco precioso que se llama Hombres Sensibles. Son duetos con... David de María, Antonio Carmona, Carlos Goñi, Víctor Manuel, Pedro Guerra, Mikel Erentxun. Canciones cantadas, cada uno de ellos, claro, con Sole Jiménez. Y me apetece mucho escuchar el disco y hablar con ella porque me parece una señora
Qué bonito,
fantástica.
Es maravillosa.
Muy buena idea. Hasta el título mola. Hombres Sensibles. Así que luego a las 6 de la tarde os lo presento. Bueno, tres preguntas más o menos retóricas y os pido por favor que me dejéis hasta el final, ¿vale? Aviso así a los interruptores. La primera, lo del Gürtel y las ausencias. Por segundo día consecutivo, ninguno de los 33 encausados se ha presentado al juicio. Me pregunto, ¿es consciente el PP de lo que se está jugando? O sea, ya sé que estos pues que no están en el partido, que les echaron y tal, pero ¿es consciente el PP del daño que la basura de la corrupción, y no ha hecho más que empezar, está causando ante la opinión pública? Bueno, ya el colmo de lo de ayer fue el juez cuando dice, bueno, a ver qué hacemos para obligarles a venir, ya iremos viendo en los próximos días. Pues yo, ahora con lo del IRPF y los autónomos y tal, voy a decir, oiga, ya iré viendo cómo declaro, déjeme un día después de no sé qué día de junio, a ver cómo declaro lo que tengo que pagar. En fin, insultante. Segunda pregunta. Ayer leí un artículo estupendo de Berna González Harbour en El País y se titula algo así como ¿y si la foto que rompen es la de Irene Montero? Claro, se refería al pollo este, cuyo nombre no me acuerdo ni quiero saberlo, del senador de Compromís, de Podemos, rompiendo la foto de Susana Díaz el otro día en el Senado. ¿Alguien se imagina que un senador del PP rompe la foto de Irene Montero, la novia de Pablo Iglesias, por eso está ahí, en el atril, en la tribuna, en el Senado o en el Congreso, la que se habría liado?
Sí.
Pues se rompe la de Susana Díaz. Hijo, qué modernos somos. Me parece una actitud machista, prepotente y chulaza de un macarra de quinta. Y la última, Frances Homs y la guerra. Hemos declarado la guerra a España, la guerra democrática. Bueno, más allá de la gilipollez, ¿no va siendo hora de que las instituciones catalanas digan que ya vale? Por ejemplo, no sé, el Barça ya sabemos lo que piensa. Allá los seguidores y aficionados del Barça, que ahí por lo menos estáis dos, pero ¿y los dos grandes bancos? Digo yo, no sé, ¿y las grandes empresas? No sé, el presidente de Seat, Volkswagen, la industria farmacéutica, alimentaria, las multinacionales energéticas. Yo es que quiero saber, como cliente, como
hay uno que cliente, se pone etcétera. Se ponen de perfil.
Ya, bueno, no, algunos se ponen de perfil y todos se callan. Yo quiero saber si estoy en guerra, por eso de meterme en la trinchera o tomar alguna decisión. ¡Hala! Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, amigos.
¿De qué UNIC? Ya saben ustedes, pienso de qué. ¿De qué UNIC?
Herrera, sé lo que piensas. Cuando miras a la calle, piensa de qué, pues de que ya es hora de cambiar esa dichosa ventana. Y cambiar a ventanas de qué UNIC es un acierto total, absoluto. Un acierto de arriba abajo. Cambia ventanas de qué UNIC. Por cierto, he dicho ya que pienso de que las ventanas de qué UNIC son un acierto. Piensa de qué UNIC.
Opiniones sobre varias cosas. Estibadores, José Antonio.
Con los estibadores está pasando que todo el mundo le da la espalda al gobierno, porque claro, el gobierno es el PP. Si nos trasladamos unos años atrás y pensamos lo que pasó con los controladores, no levantó nadie la voz. Todo el mundo a favor de lo que hizo el señor Blanco. Los quería hasta hacer un consejo de guerra.
Rosa.
Los estibadores nos van a comer por sopa. Se están cachondeando con el gobierno. Y mientras tanto, los puertos de Portugal, de Marsella, se van llenando y nosotros vamos perdiendo competitividad. ¿Sabéis lo que os digo? Que yo, a mí me parece, y pienso que paguen ellos la multa.
Y las plusvalías, Ricardo.
Tú antes, cuando tenías una vivienda por más de 20 años, no pagabas nada a Hacienda si ganabas dinero con la venta. Pues Montoro, en la legislatura pasada, se cargó la ley y ahora que vendimos en la crisis, jodidos porque no teníamos un duro, en el paro y tal, el 24% de la diferencia de compra hayas comprado hace 20 años o 30 con el precio de venta. Unos golfos.
Ya sabe, 600-99-1314, déjenos un mensaje de voz para Yo Pienso de Qué. Y háblame de Vodafone One.
Pues te hablo. Ay, cómo tenemos a nuestros oyentes, los que son de Vodafone. Es que están de suerte, están contentísimos, porque los mensajes que nos han mandado, que nos mandan al WhatsApp del programa, no consumen datos. Es que pueden chatear, recibir, enviar sus fotos, vídeos y notas de voz desde las principales apps de mensajería sin gastar gigas de su tarifa. Así que a mandarnos mensajes a nosotros, a sus primos, a su familia, a quien quieran. ¿Que no eres de Vodafone One? ¡Ay, madre! Pásate ya y chatea sin gastar datos. Que esto es un lujo, ¿eh? Ya te lo digo.
Bueno, el asunto de las plusvalías. Qué importante el nombre de las cosas, ¿verdad, sí, Paco? Que hemos hablado,
hombre,
tanto
que,
de ello.
La plusvalía, y cuando me dicen, no, la plusvalía, tiene que pagar plusvalía porque has perdido dinero. Oiga, es que ya la voracidad de Hacienda ya no es solamente una voracidad económica, es una voracidad lingüística. El señor Montoro no solamente nos mete la mano en el bolsillo descaradamente,
no, pero este no es Montoro,
también quiere, bueno, o las,
el ayuntamiento.
O los ayuntamientos. No solamente nos mete la mano, sino que además quieren cambiar el lenguaje. A mí, sinceramente, me parece una absoluta indecencia cobrarle un impuesto a alguien por haber perdido dinero con su casa o con su vivienda. Y seguro que sale el enterado de turno diciendo, no, pero es que en realidad no pierden dinero porque lo venden en B. No tienen ni idea de cómo está España. Y hay familias que se han arruinado porque han tenido que vender una vivienda y seguir pagando la hipoteca.
Pues vamos
y encima
a hablar,
pagar impuestos.
Vamos a hablar de esto porque, en fin, ahora ustedes con esta sentencia del Constitucional pueden ir al ayuntamiento que les metió la mano en el bolsillo y para que les devuelvan el dinero que es suyo, de usted, suyo de usted. Pero claro, eso hay que hacerlo llevando papeles y cómo y quién y qué técnico me ayuda. Mire, el secretario técnico de asesores fiscales del Consejo General de Economistas es don Luis del Amo Carvajal. Don Luis, buenos días.
Buenos días.
Primero, ¿qué le parece la sentencia del Constitucional?
Bueno, pues era lo esperado, porque como ya saben, había unas sentencias para los territorios forales, que la norma era igual para el territorio de Álava y el de Guipúzcoa. Y ya se había pronunciado Constitucional, entonces pues era previsible que ahora se pronunciaran los mismos términos, claro.
¿Qué argumento utilizaban los ayuntamientos para cobrar plusvalía a quien no ha tenido plusvalía?
Bueno, en realidad no es ningún argumento. Bueno, y esto es una ley estatal, lo que pasa que este impuesto, la recaudación, se la llevan los ayuntamientos, pero la ley es la ley de Haciendas Locales, la que regula este tributo, y el IBI, y el IAE, por ejemplo, ¿no? Bueno, el problema yo creo que es la determinación de la base imponible. Si el hecho imponible es el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuando se produce una transmisión, la base imponible se determinaba en función del valor catastral en el año de devengo, o en el ejercicio de devengo, o en el momento de devengo, o sea, cuando se transmitía el bien. ¿Qué quería decir? Que siempre había base imponible, siempre se gravaba, aunque en realidad se hubiera producido una pérdida.
Bueno, pero como esto, en fin, bueno, ahora ya hemos visto, y el Constitucional ha dicho, y aquí ya no hay tutía, que nos han quitado lo que es nuestro. Bueno, los afectados, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues aquí habría dos escenarios diferentes. Aquellos que hayan transmitido un terreno en un ayuntamiento que tenga previsto el sistema de autoliquidación y lo hayan hecho por autoliquidación, pues entonces si esto no está prescrito, quiere decir, si no han transcurrido aún 4 años desde el último día del plazo de pago en voluntaria de esto, que también depende de si la transmisión fue, bueno, pues fue gratuita o fue una venta, digamos, ¿vale? Pueden simplemente pedir la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos. Y luego estarían aquellos en que el ayuntamiento no ha establecido la autoliquidación, porque tenía esta libertad, ¿no? Los ayuntamientos y que se haya hecho por liquidación, quiero decir, yo comuniqué al ayuntamiento, oiga, mire, he transmitido esto, y el ayuntamiento hizo la liquidación, si yo no la recurrí en este mes, entonces la cosa está más complicada, porque es una liquidación firme y habría que ir a un procedimiento especial de revisión, pues seguramente el de nulidad de pleno derecho, y esto, bueno, esto es más complicado.
¿Esto puede tener mucho coste para las haciendas locales?
Pues bueno, ¿no? He leído por ahí que por este impuesto que podría haber unos 2.000 millones, pero claro, o 2.700 millones, pero claro, solamente tienen derecho a la devolución a aquellos contribuyentes que, bueno, que no se le haya pasado el periodo de prescripción y que hayan transmitido en pérdidas, porque el que haya tenido beneficios en la transmisión, esto es constitucional, no lo cuestiona.
No, no, claro. Lo que pasa es que desde el 2008 la mayoría ha transmitido en pérdidas. Depende, es decir, el problema es que hasta el 2008 todo siempre era ganancia.
Depende de cuándo haya adquirido, porque si ha adquirido hace muchos años, el valor del terreno, a pesar de la crisis, habrá subido.
Hombre, si adquirió en los 40, sí. O en los 50, ¿no?
En los 40 o en los 80, claro. Si ha adquirido en el año 80, es difícil que el terreno, aunque haya vendido ahora en, yo no sé, 2015, haya bajado. Puede ser, pero vamos, ya es más difícil.
Lo que veo que hay una, además, hay diferencia, el valor inferior de la vivienda y luego el del valor del suelo.
Claro, es que
esto me interesa, Luis, por una razón. Es decir, hombre, si ha bajado el valor de mi vivienda, es indudable que ha bajado el valor del suelo. No, es muy raro que haya subido el valor del suelo y mi vivienda haya bajado.
Claro, este es un problema para el recurso, porque este impuesto gira sobre el incremento de valor de los terrenos. Claro, entonces estamos hablando solo del terreno. Normalmente en las escrituras no lo tenemos desglosado. Entonces puede ocurrir lo que usted dice, que efectivamente vaya acompasado el valor del terreno con el valor de la construcción. Bueno, puede que no, puede ser que la construcción, pues bueno, pues por el paso del tiempo, por mil causas, haya perdido valor y sin embargo el del suelo no. Entonces, a la hora de recurrir, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que probar, en principio, si salvo que, no sé, salga una norma arbitrando un procedimiento especial, no sé cómo pasó con las cláusulas suelo o algo de esto, ¿no? Pero si no hay eso, en principio habrá que probar que el valor del suelo ha disminuido de valor durante la titularidad del transmitente, ¿no? ¿Cómo se prueba esto? Pues claro, a lo mejor hay que recurrir a una tasación. Algún tribunal sí que está aceptando simplemente si el valor de la transmisión, de la venta última, cuando se devengó el impuesto, es inferior al valor de adquisición, en ese caso ya está aceptando que ha disminuido el valor del suelo en esa tesis.
Es que eso es razonable, pero es que eso es razonable, porque es que sí, realmente tú cuando compras un chaletito, una finquita pequeña, un apartamento en un lugar caro de una gran ciudad, tú estás pagando el sitio, no estás pagando necesariamente el ladrillo en sí mismo.
Sí, vale, desde luego con la crisis, evidentemente el valor de los suelos ha disminuido, por ejemplo. Entonces, pues ahí, bueno, yo lo veo. Claro que en general, cuando hemos vendido por menos, en general, pues sí, pero claro, es en general.
Bueno, a ver si se van a aprovechar estos para rajarse por ahí, ¿eh? A ver si se van a querer escapar por ahí.
No sé.
Que está, no, sí, que aquí el personal es muy, muy, los cleptómanos son muy listos. Don Luis del Amo Carbajo, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Adiós.
Hasta pronto. Esto, es que, en fin, era un asunto sangrante de la administración municipal. A Fidalgo le da igual, porque es un rico potentado y no vende nada, porque tiene todas las casas que tiene. No necesita venderlas.
Yo vivo de alquiler, o sea, pero bueno.
No, pero qué manía de cobrar impuestos. O sea, tú ya pagas los impuestos cuando compras la casa. ¿Para qué tienes que pagar impuestos cuando la vendes? ¿Para qué tienes que pagar impuestos cuando se la dejas a tus hijos? Ya está bien. ¿Cuántas veces vamos a pagar impuestos sobre una misma propiedad, sobre un mismo bien? Es que esto al final limita el derecho de la propiedad privada. Es que lo esquilma.
Vamos a ver, Sostre, la propiedad privada no existe en España. Le pagamos más al Estado de lo que nos quedamos para nosotros mismos.
Ya tiene razón.
Si es que vivimos en un Estado policial. Es que nos quitan el dinero continuamente.
Joder, pero es que no puede ser.
Es algo que ya... O sea, una persona que tenga un sueldo medio que... Pues que se haga la idea... Es que se piensa que en España se paga el 20% de impuestos. Que va, en España se paga el 60, el 70 y hasta el 80% de impuestos.
Empieza a sumar.
No, el 80. El 80.
Sí, no, y sales a tomar un gin tonic, yo por suerte ahora no puedo, y me ahorro el IVA del alcohol, pero es que si tú ya pagas todo esto, la casa 5 veces, los impuestos, el patrimonio, etcétera, y luego se te ocurre salir a cenar con tus amigos y a tomar una copa,
ahora no puedes, ya está, no te acaban redando la renta básica.
Exacto.
Tú, si no puedes ya tomar gin tonics,
no puedo,
Salvador, pero... ni salir a cenar,
nada.
Pide la renta básica, que en Cataluña creo que no está a punto de darla. Sí.
Idea de la presidenta andaluza. Propuesta de la presidenta andaluza, Carl Porcí, es secretaria general del PSOE. Créditos públicos, 24.000 euros sin intereses para todos los jóvenes que quieran desarrollar una iniciativa. Me imagino que laboral, académica, o sea, montar un negocio, un bar, irse a estudiar un máster a Australia, en fin, lo que sea. Y ya me lo devolverás cuando empieces a ganar. Esto lo han rechazado por liberal Pedro Sánchez y Pachi López.
No me extraña. Es que hay que volver a la pureza.
¿Pero qué os parece? Decidme.
Vamos a ver. Ya lo he dicho.
Mira,
hay que volver a la pureza.
Juan Roig, en Mercadona, tiene proyectos parecidos y son muy buenos proyectos. Es decir, que él tiene un equipo de profesionales... buenos, que acoge y recibe las ideas de jóvenes emprendedores que quieren hacer algo, tienen una idea y no tienen el dinero para desarrollarla. Bueno, pues Juan Roig pone a la disposición de estos chicos jóvenes un equipo de profesionales que les ayudan a desarrollar la idea si la ven factible, les presta el dinero necesario y luego, cuando el proyecto empieza a dar dinero, la tienen que devolver sin intereses. Esto es lo mejor que se puede hacer.
Lo que pasa es que parece que es el Juan Roig.
No sé si el Estado lo puede hacer, pero desde luego que hay iniciativas empresariales así, claro, me parece perfecto.
Pero lo hay en las escuelas de negocios que financian todos los aprendizajes y se los devuelven cuando empiezan a trabajar y se los devuelven como los plazos. Eso está haciendo y está bien que lo hiciera el Estado. ¿Cómo no va a estar bien?
Una variación de esto es lo tan criticado de los becarios en las cocinas, de los grandes cocineros.
Lo que pasa es que, cuidado, que es que yo conozco chicos que están en cocinas y que llevan de becarios 20 años.
Eso es distinto.
El estilo de Susana es el estilo del PSOE andaluz. O sea, es que Susana aparece ahora en España, la idea que se está dando en España de Susana es radicalmente distinta de lo que ha hecho toda su vida aquí en Andalucía y de lo que ha hecho la Junta de Andalucía. Con estas propuestas se ganan elecciones. O sea, Chávez era el gran mago, el gran maestro de estas propuestas. Chávez ha propuesto 20.000 veces antes de elecciones, por ejemplo, pagar vacaciones a amas de casa. De esa propuesta no ha habido ninguna ama de casa andaluza que se haya ido de vacaciones con dinero público y se proponía. Proponía habitaciones individuales en los hospitales. Un día, en uno de sus famosos lapsus en el Parlamento, dijo camas individuales. Dijo, bueno, por lo menos no van a tener que compartir camas los enfermos en los hospitales. Esto queda en una propuesta. Esto es un brindis al sol y punto. En Andalucía se ha hecho algo parecido, pero a lo bestia, con Invercaria. Y ha sido un nido de corrupción impresionante. Porque ahí no se repartían 24.000 euros. Ahí se repartían millones de euros entre los afectos a la causa, ex consejeros de la Junta incluidos. A mí, esta propuesta, en principio, pues no me parece mal, pero cuando bajas a la arena, al fango del clientelismo político, esta propuesta me da miedo, porque ¿a quién se le dan los 24.000 euros? Esa es la clave.
El asunto es que quién pone orden en la cola.
Claro, sí. Ahí está. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién dice este
¿quién
joven
dice
sí
en
y
la
ese
cola,
joven no?
Este chaval le falta un papel y que vuelva dentro de 15 días.
Exactamente.
No, es que, ¿quién sí, quién no? Claro.
Sí. Si
claro,
no masacráramos a los empresarios.
Y este proyecto de transversalidad
con el IVA,
de género, sí. Este
igual
proyecto
podrían
de,
hacer claro. estas cosas los empresarios en lugar de tener que hacer Estado.
Pero es que el empresario no tiene que hacer eso.
Sí, claro que lo tiene que hacer.
Bueno, es que
el empresario es el primer interesado.
Escucha, pero el empresario no tiene por ser un filántropo. El empresario tiene que ser un empresario. Y tener sus reglas de juego, respetarlas y crear
José
riqueza,
María,
etcétera.
Antes de que nos molieran a impuestos, como decía Paco hace un instante, los empresarios eran filántropos. En Estados Unidos, los empresarios son filántropos. Y
los que
vas...
salen en los papeles.
Bueno,
pero ha habido empresarios sabandijas. Y lo digo con la boca pequeña.
Evidentemente.
Porque
pero
hemos visto
tú...
ahora, por ejemplo, un señor que era un empresario, alabado por su abogado, que tenía una catadura moral tremenda.
José María, tienes toda la razón, pero cuando tú vas por Nueva York y ves el Carnegie Hall, se llama Carnegie Hall... porque el señor Carnegie lo pagó.
Ya lo sé, pero ¿cuántos Carnegie hay?
Pues muchísimos, muchísimos.
Y por cada Carnegie que hay,
muchísimos.
¿Cuántos?
Mira, en la ópera, en el libreto de cada noche de la ópera de Nueva York, te están los donantes de aquí, los muchos son anónimos, otros salen con nombre y apellido.
¿Y los donantes y los donantes del liceo dónde están? Porque sí, ahora, pero algunos tienen
los del Palau,
los del Palau.
Yo lo que digo, es que en un país que también se pagan impuestos y muchos impuestos como en Estados Unidos, cuando tú dejas respirar a la gente, cuando y cuando ser filántropo tiene unas ventajas fiscales también, la gente lo es. El Monte Sinai del hospital, pues muchos pabellones, especialmente el de oftalmología, no digo especialmente, digo que es el que yo conozco, también lo pagó una señora que ahora no recuerdo, no me gustaría recordarlo, una señora judía, fantástico, extraordinario. Es decir, dejemos respirar a la gente. En Cataluña, ¿cuántas cosas de las que se han hecho en Cataluña bien hechas y de las que ahora nos aprovechamos en estos momentos de decadencia, las han pagado empresarios y no el Estado?
De las que se han aprovechado algunos, dirás.
Pero evidentemente, luego
sí. Que sois todos accionistas, ten cuidado.
No, luego sí que se ha aprovechado a mucha gente y han robado y lo que tú quieras, pero el pagado de la música no lo levantó el Estado.
No.
Mutuas sanitarias que hay en Cataluña, buenas y que ayudan a que sea un éxito el mutualismo en Cataluña, no las levanta el Estado. Dejemos trabajar a los empresarios, y no les molamos a palos y a impuestos y a
atracos. Hay un matiz en la propuesta de Susana Díaz muy importante, ¿eh? No es lo mismo que el Estado dé facilidades a los jóvenes para que monten su empresa, o sea, que paguen menos impuestos o que no paguen impuestos al principio, seguridad social, autónomos, etcétera. No, el papá Estado o la mamá Estado te da los 24.000 euros para que tú sepas a quién tienes que votarle después. Pues es que el matiz es importante, ¿eh? Que no somos tontos, que llevamos ya muchos años en esto y no somos tontos.
Bueno, pero unas veces porque estás comprando el voto, otras veces porque no ayudas nada a los chavales. Pero hombre, cuando hay una iniciativa como esta, es decir, venga, yo pienso...
Es que a ti se te nota que estás en campaña. ¿Estás en campaña? Que se te nota desde el principio.
Insiste.
Le han dicho que defiende a Granados y que está en campaña en una sola mañana. Oye,
pero además, vamos a ver, además hay que decir...
Te van a dar más jornadas hoy que ya verás.
Como lo de Arcadi con el segundo partido más corrupto. Vamos a ver, 24.000 euros. ¿A cuántos jóvenes se le va a dar en España? ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Es que si no, las propuestas no valen.
Sobre todo, ¿a qué jóvenes?
¿Y por qué 24.000 y no 12.000? ¿Por qué 24.000 y no 50.000? ¿Por qué 24.000 a todos? No. Cuando a lo mejor algunos necesitan 10 y otros necesitan 100. Si se juntan 4, van a ser 96. Claro, mira, es que todo eso hay que explicarlo. Ahora, tres días antes de las elecciones, dos días, no, 24.000 euros, para que todas las juventudes del PSOE te voten a ti. Venga, hombre, es que bueno, mira, a Susana se le ve ya...
Si sirve para esto, sí, vale, a Susana se le verá el primero, claro. Y yo no te digo que no, y tú eres sevillano y sabes mejor de lo que hablas que yo. Pero tengo que decirte una cosa, si se le ve el plomero, que se le vea. Pero recemos para que gane Susana,
es otra cosa,
porque si no gana Susana, la vamos a tener.
Ay,
y
por
es
Dios,
terrible.
Ay, por
¿Por qué sois tan catastrofistas? Vamos
a ver. Yo digo que si gana, que si gana Susana, todo bien.
Hasta Salvador está por Susana.
Hombre,
pero vamos a ver.
Ten cuidado que tú eres
yo soy
el responsable de campaña.
Yo soy de una imparcialidad en este asunto del PSOE exquisita.
Exquisita.
A mí el tiroteo a Pedro Sánchez, como hoy, por ejemplo, la portada del País, etcétera. Pedro Sánchez, acción mutante. No me gusta. No me gusta porque aquí hay pasar la mano por el lomo de Susana Díaz, que vamos a ver, que tampoco es finisecular.
Le ha dado la medalla de Andalucía al director del País, por cierto.
Sí.
Por algo será.
Bueno, no, hombre, pero pues se lo merecerá el pobre,
sí,
también.
Claro. Carlos, es que tú, no es el tiroteo a Pedro Sánchez, es que Pedro Sánchez nos tiroteó a nosotros, que es muy distinto. Y nos tiroteó a nosotros y tiroteó al Partido Socialista hundiéndolo en la miseria.
No, desde luego, a los socialistas os machacó. Yo en eso estoy de acuerdo. A los socialistas os machacó.
A ver, Paco, y este mítin final.
Oh,
mi con lo grande que es España. Es que no han cogido ni un lado diferente de la orilla del río, ¿no? La misma orilla del río.
Eso es
vamos
precioso,
a ver,
precioso.
Vamos a ver, señor Herrera.
Del Muelle de la Sal al Muelle de las Delicias.
Usted que es paseante como yo por la ciudad y como el añorado Garbendía, por la ciudad de la gracia, que partida sea la gracia que tiene algunas veces esta ciudad, pero bueno. Es que más junto ya no se puede estar. O sea, el mismo día, a la misma hora, y lo que lo separa es el puente de San Telmo, pero el puente de canto, no el puente de una orilla a la otra. O sea, se puede haber ido cada uno, no, en la misma orilla del río, en el mismo muelle. O sea, el que se ponga en medio va a escuchar los dos mítines a la vez. O sea, por primera vez se va a poner alguien en medio y va a escuchar a Susana Díaz a un lado y a Pedro Sánchez al otro.
Y lo hacen
increíble.
A la misma hora.
A la misma hora.
Lo hacen para que pueda ir.
Sí, Carlos. Con lo grande que es España, con lo grande que es
España. No, pero Carlos va a ir al que tiene que ir.
No, pero yo iré a los dos.
Claro, no, si no, no te pones
un poco
en medio.
Aquí, un poco allí,
claro.
Voy un poquito al de Pedro, un poco al de Susana. Oye, oigo el de uno, oigo el otro y luego pienso...
Y miras a ver a quién debes votar.
Pues exacto, y mira a ver a quién debo votar.
Como pongan la megafonía bien puesta, pueden hasta debatir entre ellos.
Este aquí la copla del día de hoy que ya trae Luis del Val.
En cualquier parte de España es difícil ser profeta, porque si eres español, tus paisanos de la tierra serán los más entusiastas en decir que eres un mierda. Y si no, pregúntale a don Antonio Banderas, que por todo el ancho mundo de la causa malagueña fue siempre un gran publicista, que por allí donde fuera se encargaba de ensalzar el lugar donde naciera. Y se lo han agradecido, que esto es España, Banderas. Y si fue antes el PP el que mintió sin fineza, diciendo que por la pasta anunciabas a tu tierra, ahora han sido los del PSOE los que con su gran anuencia se han encogido de hombros y en tu ciudad malagueña, gracias a estos de Podemos y a los chicos de Rivera, te han chafado las narices y le han cerrado la puerta a un proyecto ilusionado que al municipio presenta siendo alcalde el del PP, porque ni eres ahora, ni eras ciudadano rencoroso que del agravio se acuerda. ¡Qué proyecto tan bonito! Se escuchaba donde fueras. Convertir esos dos cines en lugar de concurrencia de esos actos culturales que a las ciudades renuevan. Pero estaba Ciudadanos y los alumnos de Iglesias para evitar que un paisano hiciera algo por su tierra. Tú preguntas el porqué de esta patada grosera. Y no hay una explicación que tenga una congruencia o nos acerque a la lógica de una tan burda torpeza que pone al ayuntamiento encima de la simpleza. La explicación es sencilla. La envidia no es nada buena. Eres famoso, de Málaga, triunfador, persona honesta, eres afable, cordial y querido en Norteamérica. Y no pueden aguantar que tantas cosas tú tengas, envidiosos concejales, frustrados sin que lo sepan, te vas a enterar, han dicho, poniendo a Málaga entera en el más alto ridículo que en este siglo se viera.
Si de lástima me quieres hablar, el juez Velasco quieres opinar. La plusvalía, ahora va el día. Las redes arden como una falla. Herrera en COPE te da la ocasión de darle caña al albóndigón. Aquí está el Wanchi, cuéntamelo. Las redes arden como una falla. Y con Fidalgo y Salvador, con Paco Robles.
¿Y qué más?
Y el gran Carlos Anticamastrón.
Bien, 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 bien.
¡Es brutal! ¡Es total! ¡Ahora llega, llega, llega Lobo ya!
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Good morning. Bien, claro, bien. Perfecto estado de revista. Sí, podríamos haber estado así hasta el final de la canción, pero tenemos
pareces
muchos
Antonio
mensajes que leer.
Antonio Banderas, eres clavado Antonio Banderas.
Sí.
Y... espera lo mismo.
Oye, precisamente de esto de Antonio Banderas. Es que hoy ABC publica. Todo lo que estos ayuntamientos del cambio, es decir, los ayuntamientos de Podemos, aupados por el PSOE, todo hay que decirlo, todo lo que dejan de hacer en determinadas ciudades, pues porque estos tíos odian la iniciativa privada. Es decir, que es el gran problema, ¿no? Es decir, para ellos la privada les parece un peligro porque, claro, no es pública, no lo controla. Y la pública siempre que lo controlen ellos.
Estos hacen minusvalías. En vez de plusvalías, hacen minusvalías.
Es decir, Barcelona sin nuevos hoteles, la operación Chamartín en Madrid, en fin, en Zaragoza se han quedado sin la Quirón porque este no ha querido ni recibir a los de la clínica Quirón que querían hacer este... un gran proyecto, uh-huh. Un gran hospital y así, bueno.
Claro, el problema es que los oyentes, y hemos recibido alguna de esas llamadas esta mañana, y también mensajes escritos, se quejan de que eso va en contra de los intereses del propio pueblo.
Parece que
o sea,
claro.
Que ellos se van a ver perjudicados, ¿y los ciudadanos de estos lugares. No, se dan cuenta, ¿no? Bueno, claro, te refieres a los que les votaron, ¿no?
Claro,
ah,
claro. Buenos días, estoy de acuerdo con el señor Fidalgo. Creo que, y se refiere a nosotros, los periodistas deben aplaudir poco y abrir bien los ojos y los oídos para tratar de contar a los demás las noticias como ocurren y no como queremos que ocurran. Y es que existen, según este oyente últimamente, periodistas con colores.
Bueno, pero todo el mundo tiene colores.
Todo el mundo tiene colores.
Pero vamos a ver, todo el mundo tiene colores. Sí. Los cirujanos tienen colores, los abogados tienen colores, los conductores de autobuses, porque no vamos a tener los periodistas colores. Lo importante no es que un, perdón por la lección involuntaria, queridos niños, lo importante no es que un periodista tenga ideología, lo importante es que no sea un sectario. En el análisis de la realidad, efectivamente, un periodista esgrime la forma de interpretar la realidad que tiene, que al fin y al cabo es la ideología. Pero lo que tiene que hacer es la narración de los hechos, la más cercana posible a la realidad, y luego además el contraste de todo tipo de opiniones.
Totalmente.
¿Y está?
Mirar el otro sesgo.
Claro. Pues fuera, eso es lo que tiene que hacer.
Bueno, en relación a la entrevista que le habéis
hecho...
No voy
a cobrar por esta vez.
Yo he tomado apuntes.
Pero ya ha dicho el abogado que era el mejor periodista de España.
No, sí, ahora, sí, sí.
Claro. Es que habría que haberle preguntado al abogado quién era el segundo.
Mira, el abogado. ¿Qué abogado? Que diría aquel, el que tengo, en fin, el que tengo aquí escrito. Flipante lo del abogado. He trabajado con Granados y le conozco desde hace más de 20 años y ha sido un, voy a obviar el insulto, toda la vida.
Pero vamos a ver, ¿tú crees concebible que un abogado diga de su defendido, valiente pajarraco? Sí. Hombre, no, pues lógicamente, pues un abogado lógicamente defiende a su defendido.
Pero ha hecho una defensa, Carlos, que a todos nos ha alegrado la mañana a todos.
¿Eh? Ya, un oyente, pero es normal que defienda.
La noticia habría sido lo contrario.
Imagínate que le digo, señor abogado, ¿qué tal?
Un sinvergüenza.
¿Cómo estás? El sinvergüenza ese que debería quedarse en la cárcel.
Hay un oyente enternecido, dice, estoy totalmente de acuerdo con el abogado de Granados, así se habla, sí señor, eso es lo que hay que decir.
Pues claro, normal, aquí lo tengo escrito, es una gran persona y me alegro mucho.
Y va a ver a su madre, que esto ha sido extraordinario.
Claro,
también.
Matiz sentimental.
Buenos días, Herrera. Cambiamos de asunto. Le he escuchado esta mañana y parece que está indignado con los estibadores y con su intento de pedir su puesto de trabajo por ley. Pero, ¿y algunos funcionarios? Se pregunta, ¿por qué este gremio, a veces inútil, que solo sabe ocupar un despacho o pasar el día sin dar ni golpe, tiene ese privilegio? ¿Cuántos funcionarios conoces que en una crisis monumental hayan perdido su puesto de trabajo?
Hay muchos funcionarios. Es que pensamos en el funcionario y creemos siempre en
el... Es el de caricatura.
En la ventanilla del ministerio de... No, vamos a ver, funcionarios son policías,
claro,
y médicos, y profesores, y pueden perder su trabajo. Claro que lo pueden perder. Hombre, a ver, Fidalgo, tú eres aquí el sindicalista, joder.
No, pero yo no lo digo como sindicalista, es que es verdad. Yo creo que la deformación mental que todo el mundo tiene, a la que Carlos ha aludido antes, con brillantez,
exacto,
no periodística, sino intelectual, pues nos hace ver la cosa muy sesgada. Y evidentemente lo que llama este señor funcionarios, que son empleados públicos, porque hay funcionarios, hay laborales, hay estatutarios y tal, son la gente que muchas veces nos arregla la vida, incluso jodiéndose, perdón, la suya. Uh-huh. O sea, que un señor que está en una ambulancia, o una enfermera que te reanima cuando llegas a un hospital en malas condiciones, o un policía, que hay casos, les han pegado un tiro por interponerse entre un asesino y una persona que va por la calle, también son funcionarios. La mayoría son esos,
Sony 44 y Berti quería contarnos algo.
Pues es que después de las grandes reflexiones que escucho aquí, la última de Fidalgo, la tuya, la de
Carlos,
todos,
sobre todo la mía.
Sí.
Que nos ha salido gratis. Que nos ha salido gratis.
Que es la madre de todas las reflexiones.
Bueno, pues yo después de esa gran reflexión y esa gran lección no sé qué hacer. Ah, bueno, sí, es que tengo Berti, que sí que tiene grandes reflexiones también. Dice, utilizar la cabeza con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Reflexionemos, son online, menos costes y mejor precio para ti, pues ya está. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, todo el deporte en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Los goles, las jugadas, la polémica, el humor.
Ha roto las sillas meteros del bote que ha pegado.
Desde las 3 de la tarde, los sábados y domingos, somos Tiempo de Juego.
El de Paco y el de Pepe, el de Pepe y el de Paco.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es fácil acostumbrarse a los buenos precios, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Detergente para automáticas Ariel. Comprando dos, la segunda unidad sale a mitad de precio, desde 6,98 euros, con un 50% de descuento.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés.
¿Por qué se me cae el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ay, meses esperando hora para el dentista y se me olvida ir. ¿Qué te parece?
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. The Memory, de Pharma OTC.
Este es mi sueño.
Este es mi sueño.
No, es mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
El sueño de todos por fin se hace realidad en PortAventura World. Nuevo parque Ferrari Land. Sueña, vive, siente. Alójate en nuestros hoteles. Hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos Mafre, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con Mafre.
Mafre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Y ahora la puntilla de David Gistao.
En los Estados Unidos, las personas con mucho éxito, que triunfaron y ganaron dinero en lo suyo, suelen sentirse obligadas a practicar la filantropía. En parte por cuidar su legado y dejar su nombre asociado a hitos culturales o humanitarios, en parte también por devolver a la sociedad una parte de lo mucho que ésta les dio. Por devolvérselo sin la intermediación del Estado, y esto es algo que nuestra cultura socialdemócrata acepta mal. La figura española que más se parece a este arquetipo norteamericano tal vez sea Amancio Ortega, un empresario que ha logrado una proeza que solo es posible en una atmósfera cargada de resentimiento social a la española, ser insultada por donar millones. Ortega no es el único. Antonio Banderas, un actor muy imbuido por la visión norteamericana del mundo, sin dejar por ello de ser un malagueño practicante, intentó dejar a su ciudad un mínimo legado con la reforma de dos cines abandonados en la Plaza de la Merced que debían convertirse en un centro de actividad cultural. Pero, como dicen en el fútbol, después de perder un partido, no ha podido ser. Antonio Banderas ha salido literalmente por patas, abandonando el proyecto, después de que la izquierda municipal, la podemita y la comunista ortodoxa, lo hartaran con mofas, insultos y entorpecimientos varios. ¿Se imagina alguien que los servidores públicos de Nueva York hubieran puesto a parir a un magnate llamado Guggenheim cuando este declaró su intención de construir una herencia cultural en su ciudad? No, ¿verdad? Pero es que España y yo somos así, señora. El proyecto de Banderas era más modesto que el de Guggenheim, pero fíjense cómo ha operado el rencor en las razones dadas por la izquierda malagueña para sabotear el centro cultural. ¿Qué se ha creído este millonario? ¿Que puede venir aquí para lucirse y suplantar al Estado? Esa mezcla de resentimiento social y de visión totalitaria en la que todo ha de pasar por el Estado. Esa mezcla es la que ha hecho que Antonio Banderas huya de su propia ciudad, rendidas todas sus buenas intenciones. Un rico filántropo, pero ¿cómo se le ocurre? Eso solo sirven para mandarlos al gulag.
Odian la iniciativa privada. La odian, es decir, es odio, es exactamente la frase que tú has recogido. ¿Pero quién se ha creído este para poner en marcha aquí mecanismos privados? Y adoran lo público, siempre que lo público lo lleven ellos, claro.
Y a las personas, Carlos. O sea, esto es como algunos antitaurinos, que no odian los toros, sino a la gente que les gustan los toros.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo más que nada con Salvador. O sea, esta gente lo que odian es aquello que otros envidian, y entonces en ese momento convierten a los auténticos admiradores en una plebe dantesca. O sea, porque les gusta alentar a las malas costumbres contra todo lo que brilla, ¿eh? Por si acaso.
Pues hoy sabéis que es el Día del Insomnio Infantil, el Día Mundial del Insomnio Infantil. Como sabéis, es un trastorno intrusivo, y como buen trastorno intrusivo, pues entiéndase por intrusivo aquello no deseado, ¿no? Dirá usted, pero es que no, todos los trastornos no son deseados. No, no siempre, hay algunos deseados.
No, por ejemplo, de Banderas es deseado, porque han tenido a gente que los ha llevado al ayuntamiento.
Bueno, pues el insomnio de los niños, ese hijo de su madre que no se duerme, yo era uno de esos, ¿eh? Quiero decir que mea culpa, lamento mucho lo que le di a mis padres de pequeño, tengo entendido, ¿eh? Y sobreviví a varios ataques de asesinato por parte de, especialmente mi progenitor, pero yo no sé si alguno de vosotros conoce o ha tenido el caso de, luego la venganza se vengó conmigo, luego la historia se vengó conmigo, sí, porque he tenido una hija que efectivamente también era de
intrusiva.
Sí, era intrusiva también, así como el bético era, bueno, de una
¿pero por qué
placidez, Betis? Claro. La sevillista me salió un poquito más.
Bueno, esta será del Madrid. Pero
si ya ha dado también, la... también es completita. Ve, sí, no, es muy completita.
Ya se la ve.
Bueno, ¿qué se hace con un niño que no duerme? A ver, Gistau, tú que tienes cuatro. Ah, está grabado, Gistau. Ah, vaya.
Yo tengo un truco.
Sí.
Canto gregoriano.
Por Dios.
¿Qué dices?
Yo tenía a mi angelito, mi segundo hijo, que no. Y empecé a ponerle, para relajarme yo, lo del disco este de Santo Domingo de Silos, que le cogió en aquella época.
Sí.
Y con el Puer Natus in Betelem, que es una pieza preciosa, el niño se quedaba roque perdido.
Yo lo que he hecho...
Ensayo-error, no falla.
Yo con mi hija lo que he llegado a hacer es decir, mira, niña...
lo digo en serio.
Tu madre y yo nos vamos a dormir, tú misma, ya vendrás. Es decir, hay un momento en que tengo la sensación que rivalizan un poco con la idea de irse a dormir, que no les gusta, que entonces que como tú dices a dormir, pues ellos que no, que sí, que no, que no.
No, pero el más problema es que son bebés, ese, cuando no
tú
puedes
estás
decirles.
Hablando de una niña muy buena, ¿eh?
No, pero es el bebé.
Ah, no, el bebé. No,
el bebé que no duerme.
Y no entiende. No
que no entiende, además que tiene que dormir, y está llorando como un... bueno, y lo montas en el coche. ¿Qué ha tenido que hacer usted para que se durmiera su hijo?
Esto de montarlo en el coche.
Sí, es un clásico.
Hay una marca de coches, no sé cuál, que ahora ha fabricado unas cunas que reproducen el movimiento de cuando vas en coche para que el niño se duerma. O sea que sí. Y me parece que no es Ferrari, ¿eh? Es decir, que no cuesta 3.000 euros la cuna, que es un poco más barata.
Es lo de Fernando Alonso.
Claro, esto... ¿Usted ha estado al borde de la histeria a cuenta de su niño no durmiendo? ¿Cómo lo consiguió al final? ¿Qué hacía? ¿Estaba usted tentado a inyectarle diazepam en vena?
Estricnina.
Mezclado con estricnina. En fin, estas cosas, si son tan amables, nos las van a contar. Y se lo vamos a agradecer en el 900... 50-60-06 900-50-60-06. Y ya no doy más lecciones porque la próxima la cobro, ¿eh?
Nos estamos acostumbrando aquí
no puede ser, no.
Es que tenías que estar así continuamente.
Hoy es el día también, el Día Internacional de la Hojana Herreriana, ¿eh? Hoy no estamos, vamos, estamos que lo bordamos, una cosa ya, vamos.
No, hombre, que no, ya está, meto todo este derroche de
es un magisterial
de sabiduría, claro.
Por favor.
Luego la gente no te lo agradece, además, ¿eh?
Es igual.
No, y, bueno. No, y lo gratis no se valora, Carlos.
Exactamente. Pero como nosotros somos filántropos, hay que repartir aunque no te den.
Ahora nos vamos al Corte Inglés.
Yo sí que voy a dar lecciones, porque los que saben dónde comprar un televisor, un frigorífico o un portátil, saben que solo con los